Hola amigos, bienvenidos al episodio número 8 de El Bron Show, el único podcast con un amplio buffet gratuito de noticias y entretenimiento, porque la cuenta va por la casa. Con ustedes siempre sus locutores habituales, Francis Lampe y Santiago Altriaga, cocineros de noticias, un poco locos de carretera, pero ustedes ya nos deben estar conociendo. Y si no nos conocen aún, nos presentamos, puedes de una vez revisar nuestros otros episodios, puedes ir conociendo nuestra trayectoria en estos 8 episodios, que ya hoy, Francis, estamos cerca del récord de los 10.
Sí, ya casi vamos a llegar a los 10.
Sí, este es el primer podcast de este año 2019 y hemos alterado un poco el orden para, bueno, son estrategias de mercado, pana, y uno tiene que aplicar estrategias de todo tipo. Entonces aquí se vale.
Darle sazón. Si estamos, claro. Estamos brunchando, uno come un poquito acá, come un poquito allá, y bueno, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no empezamos claro. El episodio 8?
Exactamente, entonces nosotros estamos en este año 2019 empezando por el programa número 8, haciendo una pequeña conmemoración al año que se fue. También queremos agradecer a todas esas personas que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Costa Rica, desde España, Argentina, Perú, desde México o cualquier otro país en el que puedas reproducir este podcast, porque nos encontramos en las plataformas, en distintas plataformas, en iVoox, en Google Podcasts, en Archive.org, en iTunes. Entonces, estamos disponibles para cualquier persona que en este planeta que nos agrupa y nos vincula a todos quiera escuchar un podcast diferente con contenido diverso. Este podcast también pertenece a la Unión Podcastera. Hemos estado en conversaciones también con varios podcasters de Costa Rica principalmente. Un saludo a Con Todo Respeto, a Conciencia Podcast. Y estaba escuchando otro podcast que no estoy seguro si es de Costa Rica, Francis, pero se llama Tertulias. Y me llamó mucho la atención porque sale de la rutina, te ofrece contenido diverso. Ellos no nos pagan, ninguno nos paga publicidad, pero no está de más, como somos compañeros de la misma Unión Podcastera, saludarlos desde acá.
Claro, por eso no faltaba más también hacer la invitación de que si nos estás escuchando a otro país que no nombramos al principio, pues que nos mandes un mensaje o escribas a nuestras redes sociales y Facebook como El Bron Show. Y bueno, así nos puedes mandar saluditos, mensajes, sentencias de muerte, decirnos de dónde nos estás escribiendo. Y bueno, no tengo ningún problema de saludar a nuestros amigos y aliados de la Unión Podcastera, por supuesto que no. Aquí estamos para sumar.
Perfecto, perfecto. Y si nos estás escuchando y escuchas alguna variación en la grabación, eso tiene una razón de ser, porque estamos grabando, Francis está en Costa Rica y yo estoy en Venezuela, y si he escuchado, Francis, por eso hago la aclaratoria, de que al momento en que tú estás conversando, que yo estoy conversando, se escucha esa distorsión, esa voz robotizada que es habitual de comunicaciones por estos medios electrónicos que nos permiten conectarnos. No está de más hacerle a ustedes la salvedad por si escuchan esas perturbaciones auditivas. En este octavo episodio no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentarles acerca de los Golden Globe, puesto que han dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Además que es importante enfrentar y aceptar la responsabilidad de nuestras palabras. Sí, sí, sí. En episodios anteriores, de nuestro podcast.
Bueno, nos hemos lanzado nuestros comentarios y bueno, nosotros asumimos nuestra responsabilidad.
Exactamente, exactamente. Y sobre la base de nuestra responsabilidad, nosotros en uno de nuestros episodios un poco más polémicos, no tanto como cuando tú te lanzaste de enemigos a toda la gente de Star Wars, que son los seguidores de Star Wars, no tanto así, sino que en esa oportunidad hablamos acerca de la película Bohemian Rhapsody, que fue una de las principales protagonistas de esta 76ª entrega de los Golden Globes, del premio de la prensa extranjera. Y si escuchas también que nos enredamos en esta 76ª entrega,
Es que
es
no
porque son.
sabemos hablar español.
Nuestro castellano, ahí va, ahí va. Ahí quiere, pero ahí va, ahí va.
O sea, porque generalmente siempre consigues la información escrita en números y la presentación y la publicidad o las promociones en cuando tienes que agarrar y decir cómo se dice ese número, te quedas así como que, oye, ya déjame buscarle porque no sé cómo se dice. Y es enredado, no sé, a mí
Sí, sí.
pronunciarlo, esto que me falla el cerebro, o sea, se desconectó mi cerebro de mi boca. Tú, ya vi que no los puedes pronunciar bien, déjame intentarlo yo, a ver. Septuagésima.
Septuagésima sexta.
Septuagésima. Septuagésima.
Septuagésima sexta entrega.
Oh, por Dios.
Sí, bueno, eso
Bueno,
son cosas que suceden.
hablando en serio y entrando en materia, el pasado domingo 6 de enero se llevaron a cabo los Golden Globes. Esta premiación incluye lo mejor del cine y de la televisión, tanto americano o estadounidense como en el resto del mundo. Para esto, bueno, el jurado lo componen los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Y bueno, a lo largo de estos últimos años se considera la antesala de los premios de la Academia, o mejor conocidos como los Oscar. También los Golden Globes marca el inicio de la temporada de premios. En el año son por lo general siempre el primer premio del año. No sé desde cuándo está la fecha, pero siempre se procura que sea el primer domingo del mes de enero. En esta ocasión, bueno, fue el 6. Me parece que en este año, tratando de buscar evitar confrontaciones y decir cosas que pudieran ser lastimar o generar polémica, pues evitando eso también. Polémica, no sé si te parece, Santiago.
¿Cómo me dijiste, Francis, que esa última parte no la escuché?
Estaba haciendo una pregunta con respecto a ¿te parece que este año los Golden Globes fueron bastante controversiales, pese a que siempre se buscó que no fuese así?
Bueno, es que primero la premiación yo siempre la veo es leyendo los resultados en aquellos artículos que se publican en los distintos portales de consulta habituales. No suelo ver las premiaciones, pero lo que veo son los memes. Yo me informo memísticamente. Y como me
Oh, okay.
informo, por supuesto, y como me informo memísticamente, puedo resaltar varios aspectos. El primero, que fue la sensación de todos lados, que más adelante lo vamos a tocar a profundidad, pero es el tema de esta muchacha, la chica, la que empezó, la que normalmente se conoce como la aguadora. Esa fue la primera polémica.
Ah, sí. Totalmente la chica.
Hasta ahora
Se
desconocida, porque la
olvidé
historia
su
no la.
nombre. Sí, Cuthbert es la modelo encargada de repartir el agua, marca Fiji, que se robó pues la atención en la alfombra roja de los Golden Globes. La chica es modelo, es modelo profesional, bueno, modelo, promotora. Y me registra muy bien, de verdad que sí. Fue trending topic. Bueno, me parece que la muchacha lo logró, pues.
No, 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 es que hizo un trabajo impecable. O sea, de entregar el agua, el trabajo no, lo normal lo hizo. Pero fíjate lo inteligente de esta muchacha, que ella no es bruta, ella siendo modelo, no sé qué otro tipo de actriz, me imagino, otro tipo de interés tendrá, pero estuvo en el lugar donde toda la prensa extranjera de Hollywood estaba reseñando las películas, las series, las más vistas del año 2018, y ella dijo, bueno, oye, tengo que aprovechar esta exposición y la mejor forma de hacerlo era sosteniendo el agua y posando. Eso fue, yo creo que fue un poco la polémica para su propio beneficio, de hecho que opacó a todas las personas a todos los actores que estaban posando para la foto habitual de estas alfombras rojas. Ella de verdad que lo supo jugar muy bien. La otra polémica, no sé si tú tienes otra por allí registrada, Francis, porque lo que pude ver fue, más que todo, opiniones encontradas sobre los discursos, sobre los desaciertos que uno u otro actor tuvo con otro al momento de cruzarse. Esos fueron los que yo conozco. Ahora no sé si existe otra polémica que esté registrada con mayor extensión.
Bueno, la primera polémica es la que nosotros causamos en este programa. Esa es la primera polémica. La segunda, bueno, las vamos a ir dando a lo largo del programa, que tiene que ver también con ciertos discursos que causaron así como un poco de ruido, se hicieron mucho eco en las redes sociales, pero ya vamos para eso. Pero vamos entrando en materia, en lo que nos compete. Pues, como diríamos nosotros los venezolanos, y es el tema de que el premio más esperado para la drama resultó ganadora Bohemian Rhapsody. ¿Tienes tú qué decir al respecto, Santiago Aldriaga?
Bueno, yo creo que nosotros aquí tenemos que hacer una pausa y tenemos que reconocer que bueno, cuando fue lanzado el tráiler en su momento, no estamos, ojo, esto no es una fe de rata, ni que estamos pidiendo disculpas públicas, ni nada por el estilo, porque, a ver, si cometimos un error, lo asumimos, pues. Pero ni tú ni yo, me atrevo a decir que tú tampoco has visto la película, ¿o sí?
No, la puedo ver. Y ya no la vi,
Ok.
lamentablemente, esa también una queja, porque yo no sé Venezuela, porque ya yo no estoy allá, pero aquí en Costa Rica, aparte de que solo llegan películas que tú sabes, vas a llenar las salas hasta decir basta, ¿verdad? No llegan otras cosas que pudieran ser llamativas, aunque están bajo los estándares de Hollywood. Y si bien es cierto que Bohemian Rhapsody estuvo en cartelera, solo estuvo en cartelera 3 semanas.
Sí, yo creo
Solamente
que
3 semanas.
lo que sucede en países, al menos en Venezuela, es que la mercadotecnia funciona de la siguiente manera. Retrasan las películas más esperadas de ese año y cuando comienza la temporada de premios, después de los Golden Globes, comienzan a soltarlas a cuentagotas. En el caso de Bohemian Rhapsody, no he visto publicaciones en cartelera. También yo creo que tengo que ser honesto conmigo mismo y con toda la audiencia, que yo no voy a cine. Y a menos que vaya a cine es que me inviten y que me digan, mira, la película es súper de pinga, vamos a ir, no sé qué más. Pero eso ya no pasa. Entonces, como ya no pasa, yo simplemente me dedico a buscar películas por los caminos verdes, como le decimos acá, que serían los caminos piratísticos en otros países. O utilizando las plataformas que ya existen, pues en este caso Netflix y Prime de Amazon, valga la cuña para ellos, aunque no nos paguen, pero son servicios donde solamente puedes ver películas exclusivas de su plataforma. Entonces, lo que sucede en el cine, en las carteleras, es que usan eso en los países latinoamericanos, al menos no sé los demás, pero sí veo que nos tratan así como que. Bueno, sí, el lanzamiento mundial, cuando es una franquicia así como las de Marvel, las de Avengers y todo esto, ahí sí la lanzan, pero sin ningún tipo de
Al
restricción
día.
porque va. Por supuesto, es más, el estreno mundial es el 14, entonces el 14 todo el mundo está allí. Y que tiene que ver mucho con eso, de cómo ellos aprovechan la publicidad que empieza a salir por los medios de comunicación sobre los Golden Globe, sobre los Oscar. Entonces, en base a esa publicidad, ellos aprovechan para decir a la gente, ah, de pinga, ¿quieres ver eso? Nosotros la estamos colocando en cartelera, tú tienes que ir a verla en nuestras salas de cine. La gente dice, oh, qué maravilla, tengo que ir a verla. Entonces yo creo que eso pasa mucho con el caso de algunas películas tienen mucha expectativa y terminan siendo un fracaso. Pero para no desviarnos del tema y retomando el tema de las polémicas para ir avanzando en este podcast que promete colocarnos la soga al cuello, Francis. Creo que es importante resaltar que al momento de hacer el podcast en el que hablamos muy bien de Rami Malek y hablamos acerca de lo que sería nuestras proyecciones sobre Bohemian Rhapsody, solamente nos basamos, nuestras opiniones están basadas solamente en el tráiler de la película. Es decir, nosotros no vimos. Exactamente, nosotros no vimos la película, aunque yo ratifico lo que dije, que así vea la película, igual no iba a cambiar mi opinión, pero me parece bastante importante que varias premiaciones estén reconociendo el trabajo de Rami Malek. Entonces ahí hay algo que hay que ver, ahí tenemos que ver cuál es el desempeño real, más allá de un tráiler que nos asomó cosas muy superficiales y que si bien la historia de Queen, como se conoce históricamente y muchas personas que son seguidores de esta banda ya legendaria conocen cuál fue el origen, cómo se conocieron los integrantes de la banda, todos esos detalles de formación, bien, eso difiere de la película. Estaba leyendo en la BBC que existen 5 diferencias principales entre lo que fue la vida de Freddie Mercury, la creación de Queen y eso contrastado con la película. Ellos comentaban, según BBC Mundo, ellos dicen que esta película tiene discrepancias sobre la conformación de la banda. En la película, según dicen ellos y según vienen algunos cortos que han estado lanzando, que el encuentro fue de forma diferente, que todos se reunieron, ay, tú vas a ser el vocalista, tú no sé qué más. Y cuando en la realidad fue otra, pues eran unas personas que se conocían, que eran amigos de universidad y se juntaron. Otro detallazo fue acerca de la disolución de Queen. Y en la película presentan una historia, pero la realidad es otra. La realidad es que Freddie Mercury ya estaba con VIH, tenía SIDA. Él comenzó a padecer este tipo de inconvenientes para mantenerse al frente, pues, en los escenarios. Y eso disipó mucho lo que fueron los esfuerzos de la banda por hacer presentaciones en vivo. Eso no, de hecho, el último disco de Queen, que se llama Innuendo, no lo sé pronunciar en inglés, pero lo digo como se pronuncia en castellano, es un disco para mí, a mí me deprime mucho escuchar ese disco. Hay canciones que son maravillosas, pero me deprime mucho el hecho de escuchar cómo se va diluyendo la esencia de Freddie Mercury, la vida, a eso me refiero. Porque, oye, tienes un carajo que tiene una presentación, un performance muy importante, que tiene una calidad vocal interesantísima, que tiene una calidad como compositor muy buena, y que todo eso se desperdicie en un último disco. Bueno, no se desperdicia, sino que queda reflejado allí, y esa canción del show debe continuar, Show Must Go On, I'm Sorry for My Bad English, esa canción es también, sí, bueno, pero qué, yo soy latino, pues qué voy a hacer. Esa canción refleja mucho de lo que estaba pasando y cuál fue la actitud de la banda hacia el público. Bueno, mira, sí, él va a morir, pues sabemos que va a morir, pero el show debe continuar. Entonces, para resumidas cuentas y no extenderme tanto hablando de esto, esa fue la discrepancia principal de lo que fue el desarrollo de la historia de Bohemian Rhapsody en la película con la realidad.
Bueno, yo lo único que puedo decir al respecto es que me parece que si bien hay discrepancias entre lo que pasó realmente y lo que está escrito en la película, es que siempre hay que adaptar un poco la historia, porque no todas las historias pueden ser contadas tal cual pasaron, porque si no, no, o pierde atractivo desde el punto de vista visual, o se traduce en contar una historia muy larga, y tampoco eso es muy, muy atractivo. Económicamente hablando, y de verdad, tú como espectador, no disfrutarías algo tan largo, ¿no? Entonces creo que ahí radica que para que algunas cosas puedan tener coherencias tienes que modificar otras. O sea, lo estoy hablando como que si yo fuese, no sé, tal vez la escritora de un guión. No he visto la película, así que no puedo dar mayores detalles. Sin embargo, bueno, agradezco que dentro de la categoría, pues, Eso sí, haya sido lo que haya ganado. También mis felicitaciones a Rami Malek. Me parece que tal vez no fue el personaje más fuerte en la película por lo que vi en el trailer, porque incluso físicamente los otros actores que hacían los otros papeles eran idénticos, idénticos. Pero bueno, sí, tengo que verla y después decidiré si tenían razón o no. Lo que sí me sorprende mucho es que, bueno, que sea Rami Malek el que haya resultado ganador como el mejor actor, puesto que venía compitiendo con personajes muy fuertes. Por ejemplo, me parece a mí que el caso de Bradley Cooper es tremendo actor. La película por la cual está él nominado, que es Cuando nace una estrella, que es un remake de una, creo que en los años 70, fue un poco antes de los 80, y que la protagonista era Barbra Streisand. Me sorprendió muchísimo. Solamente he visto el tráiler también de esa película, como la capacidad que tiene Bradley Cooper de cambiar. O sea, él se supone que es un hombre súper atractivo, que puede pasar por sex symbol en Hollywood, y en esa película, o sea, logró ser una persona vieja, un poco así, envejecido totalmente, incluso podría decirte desagradable. Yo siento que él desde lejos le borracho en el trailer, ¿no? Y también tenemos, sí, en el trailer de Cuando una estrella nace o A Star is Born, también está Willem Dafoe, que bueno, o sea, es tremendo actorazo. Entonces, bueno, digamos que Rami todavía es un actor que podríamos decir que está cocinándose, ¿no? Que todavía como que para llegar a ese momento, debería tener un background mucho más amplio, que lo tiene, si tú revisas, tiene muchas participaciones en televisión, sobre todo en su serie en la que él es el protagonista, Mr. Robot. Pero sí, digamos que yo todavía lo sigo viendo a él un poco Mr. Robot dentro del trailer y llenando los zapatos de Freddie Mercury. Pero sí, es bastante sorprendente porque todavía no se han cerrado las nominaciones para el Oscar, y los Golden Globe siempre marcan un poco de pauta sobre qué va a pasar en los Oscars. Y es sorprendente. Me alegro mucho por él, de verdad que sí. No voy a poner en duda sus capacidades histriónicas, por supuesto que no, pero sí, fue como, para mí fue una sorpresa.
Sí, yo no esperaba, o sea, quizás esperaba, no es que esperaba mucho más porque no he visto la película. Me parece que es un actor muy, muy bueno. Y también que al momento de hacer críticas, las personas tienen algo predefinido. Y eso es lo que nos sucede a todos. Y le pasó a dos personas de un podcast que se llama El Prom Show. Esos carajos se empezaron a hablar un día acerca de Rami Malek y dijeron que no, que el tipo, que no alcanzaba los estándares y que Freddie Mercury es un carajo muy, muy grande y que es una leyenda y tal, y no sé qué más. Entonces esos carajos del Bronx Show se empezaron a hablar un poco de cosas allí y yo difiero de mucho de ellos, de verdad. Yo creo que tienen que ver la película para poder hablar de Rami Malek.
No, yo creo que simplemente como fans, no creemos o no vemos que nadie sea suficientemente capaz o que tenga todas las habilidades como para hacer para revivir a Freddie Mercury, pues. Y yo creo que cualquier otro actor que se hubiese atrevido a asumir ese reto también hubiese causado polémica, hubiese encontrado personas que no le tiraban ni un bolivita, ni un besito, pero bueno, él se arriesgó y salió airoso, y desde aquí, desde el Bronx Show, lo felicitamos.
Sí, y
a
si en
mí
algún
lo que
momento llega a
me
escuchar este podcast y quiere pedir un derecho a réplica y a conversar con nosotros, podemos hacerlo. Mi inglés no es muy bueno, yo entiendo perfectamente el inglés, pero podríamos conversarlo, pues, y no hay ningún problema. Estás invitado, Rami Malek. Hemos hablado mucho de ti, hemos dedicado
Lo
muchas
más
horas.
importante, no nos vayas a demandar, chamo, porque nosotros lo que estamos es pelando.
Sí, no, y aparte que tenemos, mira, es un podcast que tiene apenas 8 episodios, chamo, ¿qué carajo? Tú tienes Mr. Robot, tienes las otras películas, ahorita ganaste un Golden Globe, seguramente vas a estar nominado a un Oscar. Entonces, no, nosotros somos unos pelabolas que estamos grabando un podcast porque nos encanta hacer radio y ahora nos encanta hacer podcast y estamos en esto. Pues entonces, para ti, nuestro saludo y si nos llegas a escuchar, estás invitado, estás invitado.
Sí, bueno, lo que me sorprendió muchísimo fue cuando revisé las nominaciones que Black Panther estuviera como mejor película de drama. Ojo, no estoy criticando, me parece que de todo lo que vi el año pasado del universo Marvel, esa película me gustó muchísimo, pero, oye, no sé, no me parece, no sé tú qué opinas, que de esas películas que estuvieron nominadas como prácticamente este renglón va a ser el renglón equivalente a mejor película del año en los Oscars, y me parece así como que seriously, solo esto era lo que podían seleccionar, de verdad. Entonces, bueno, fíjate, no, o sea, solo puedo hablar porque he visto el trailer de dos películas, vi una película y las otras dos, que son, sí, la calle Bill pudiera hablar, y la otra que ni siquiera sé algo sobre Black and Clansman, que no tengo ni idea sobre qué va. Probablemente eso sí vale la pena, desde el punto de vista de un contenido social importante, pues que he estado viendo que eso es lo que ha estado marcando pauta dentro de Hollywood últimamente. Oh, por Dios, ese es el tren.
Ese es el tren de las 5.
Ese es el tren de las 4:45, que si estás en Costa Rica, te puedo decir que ese es el tren que va de dirección a La Juela, a San José.
Esto es Aprendiendo Geografía e Historia Ferrocarrilera con Francis Lampe. Adelante.
Gracias. Entonces, bueno, sí me queda así como que no... Me siento perdida sobre, o sea, yo este año vi un montón de películas, estuve pendiente de un montón de estrenos y de verdad me quedo así como que, me quedo como una especie de amargo. Yo, esto fue lo que logró llegar al final, hacerlos, ¿verdad? En el sorteo, ser los nominados. Pero bueno, bien por Black Panther, no sé si
estará
en los Oscars, pero...
Yo lo que creo con el tema de Black Panther, yo la vi dos veces. La vi dos veces porque... Primero, la expectativa sobre una película de este superhéroe del universo de Marvel, que parece Gatúbela, pero no es, que parece Batman, pero no es. Entonces, es este superhéroe que tiene estos poderes, estas habilidades tecnológicas, más que todo. Pero yo creo que el tema racial en la meca hollywoodense influye mucho en que se tomen decisiones que para mí son sobrevaloradas, porque yo vi esa película y creo que del drama lo único interesante que tenía eso fue el hecho de que mataron al papá, él se quiso vengar del primo, fue a Wakanda, hizo lo que hizo, bla bla bla, palabras más, palabras menos, esto es un spoiler alert, porque estoy hablando de cosas que pasan en la película, oh por Dios. Entonces el caso es que esta película, en su mayoría, la composición, son de personas afrodescendientes, afroamericanas, dependiendo del país que te encuentres. Al menos en Venezuela no hay problema para decir palabra a las personas que son negras, pues. Personas de color, pues. Yo, siendo negro, no tengo ningún problema en decirlo. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esos prejuicios, de que como es una película hecha enteramente de personajes, de actores negros, tiene mucha influencia al momento de o pasar desapercibida o ser tomada en consideración para las premiaciones. Porque realmente, o sea, los efectos visuales son muy buenos, son muy, muy buenos, y en esa parte yo no puedo diferir. De hecho, en Avengers, la última, 4, también la última batalla se da en Wakanda, y hay aspectos tecnológicos muy interesantes y todo esto, pero yo repito, tiene mucho que ver con ese estigma que está en la sociedad estadounidense cuando una persona blanca no puede decir la palabra negro porque es una ofensa, y esas cosas que yo creo que sería interesante tratarla en un solo programa, que sería racismo o sería razas. Yo te propongo esto, Francis, pero retomando el tema de los Golden Globes, yo creo que sí tiene mucho que ver con eso, porque las actuaciones tampoco fueron geniales, fueron unas actuaciones normales de una película de superhéroes, con el único mérito de que es eso, es un tributo a a todos los países de esa región africana y con un grado alto de contenido racial en ese país. Recordemos que Hollywood es la meca del cine, al menos en cuanto a producciones, gana la India con el Bollywood y todo esto, pero mediáticamente las películas que llaman la atención, todo lo que llama la atención es la cinematografía de Hollywood, y por eso la prensa extranjera hace esta premiación tan importante. Sobre las otras películas, yo no he visto ninguna. También acá en Venezuela es como complicado poder ver las que van saliendo o que estén publicándose en las carteleras estadounidenses por razones obvias, geográficas y demás cosas que no vienen al caso. Pero a medida de que vayan publicándose por internet y que nosotros los que disfrutamos del contenido piratístico podamos acceder, con todo gusto estaremos haciendo comentarios sobre esas películas.
Sí, bueno, tampoco podemos mucho comentar sobre las mejores películas por musicales o comedia, porque ahorita en estos momentos lo que están en cartelera, que te lo puedo mostrar, te lo puedo buscar, te lo puedo mostrar ya, de todo esto que está aquí, lo único es El Retorno de Mary Poppins, que digamos, me parece genial que sea Emily Blunt reencarnándose ese papel mira, esa película no es de nuestra época. Pero todo el mundo sabe quién es Mary Poppins. En algún momento su infancia se ha sentado, en su infancia se ha sentado y lo ha visto, es parte de la cultura pop mundial. Y me parece interesante, pero, o sea, no voy a ir al cine a ver eso, ni tampoco voy a esperar a que salga en alguna plataforma de streaming para verla, porque digamos que ya yo no soy el target de esa película. Y las otras no tengo ni idea. De hecho, me sorprende muchísimo que yo no, o sea, bueno, tendría que ver los aristas, pero, o sea, a mí, por ejemplo, me parece que la película Vice no tiene nada que ver con musical o con comedia, ¿no? O sea, me parece que va un poco más para drama, solo porque tiene algunas escenas graciosas, no, no sé. Me parece que bueno, que no la colocaría allí, la colocaría como mejor película de drama, tal vez. Lo que sí vi fue un trailer de Crazy Rich Asians, pero como te digo, ninguna de estas películas, salvo El Retorno de Mary Poppins, se puso en cartelera. O no sé si están, como tú dices, esperando que se calienten los motores como para estrenarlas, pero son películas que sus estrenos pasaron hace ya unos cuantos meses. Por lo menos un par de meses, hace un par de meses. Así que de esa categoría no tengo nada que decir al respecto.
Yo creo que nosotros tenemos más acceso como países latinoamericanos a el contenido de los seriados. Todo lo que son estas series, tanto las series inglesas como las series estadounidenses, sí el acceso es mucho más fácil. Te pones a revisar la lista de los nominados en cuanto a mejor actor o mejor actriz para una serie de drama o para una miniserie o serie, y tú te das cuenta que, ah, mira, sí, yo vi esta serie, no me gustó, sí me gustó. Eso sí, por esa parte sí tenemos mucha más cabida, pero en el tema de las
Sí,
películas hay que esperar que pase la temporada de premios, pues.
sí, sin embargo, es igual, fíjate, gracias a otro podcast que yo escucho de unos compatriotas venezolanos bastante conocidos, ya lo hemos nombrado antes aquí, se llama No sé, dime tú, yo recuerdo que ellos habían hecho un comentario sobre que James Franco iba a comprar los derechos de un libro que se llamaba The Disaster Artist, y que hablaba sobre un señor, bueno, ya ahora es señor, pero en su momento era un hombre que tenía ganas de ser actor y decidió hacer su propia película buscando ser un héroe gringo, ¿no? Y resulta que la película fue un total desastre. Este hombre se llama Tommy Wiseau y fue el creador, escritor y protagonista, director, productor general de una película que se llama The Room. Cuando yo escucho la primera vez sobre esto en ese podcast y me pongo a investigar y me pongo a ver la película The Room, está en YouTube, no es The Room, la habitación del pánico, ni nada de eso, es una película del año, si no me equivoco, del año 2000, 2001, está por ahí. Ustedes ponen The Room de Tommy Wiseau. Y bueno, vi la película, me pareció así terrible, esa película de bajo presupuesto. Resulta que una de las personas involucradas, el mejor amigo de Tommy Wiseau, ahorita no recuerdo el nombre, escribió un libro sobre esa situación. Y el libro fue bastante conocido, la película es bastante reconocida en Estados Unidos como una película de comedia. El hombre se hizo cierta fama y James Franco compró los derechos del libro para hacer la película, pero la película de Disaster Artist. Y me encantó cuando vi el trailer por internet. Es increíble, yo abiertamente debo decir que James Franco me cae mal. Nunca he sido fanática de él, no me gustan sus películas, no me parece mal actor, pero él no me cae bien. O sea, él no me cae
Esto nos
bien.
genera más problemas.
Pero cuando yo vi a ese hombre transformarse, o sea, no había un ápice, nada, un rastro de Jane Franco lanzándose la de galán, sino era totalmente la reencarnación de Tommy Wiseau. Yo me quedé así como que, mano, este man es tremendo actor, o sea, me quito el sombrero. Y estuve todo el año pasado, como por esta fecha, que yo sabía que estaba en cartelera en Estados Unidos la película, jamás la estrenaron aquí. Recibí el año 2008, 2008, ve la otra, 2018, en México, y estuve pendiente en varias partes que estuve de México, entrando a ver si veía en los malls o donde están los cines, si la vi en cartelera, porque yo decía, aquí fue, aquí voy a entrar, y nunca estuvo en cartelera. Y esa película, o sea, y no la estrenaron después, o sea, nunca estuvo en cartelera. Y fue una película que estuvo nominada al Oscar, estuvo nominada al Golden Globe, ganó Golden Globe, James Franco ganó premios, un montón de cosas. Ganaron un SAG, que es el del Sindicato de Actores. Y esa película en Latinoamérica me parece, hablando desde el punto de vista, tomando como canon a México, nunca pasó.
Increíble.
También. Hablando, retomando un poco, esto es una crítica, esto lo quiero rescatar y salirme un poco de lo que ya teníamos planificado decir. Es porque se habla siempre de que el cine está muriendo, de que ya la gente no va al cine, de que plataformas, servicios en streaming como Amazon Prime Video o Netflix, están acabando con el cine. Para mí me parece que el cine se mató a sí mismo. El cine se está matando a sí mismo. Porque yo soy una persona que aún quiero ir al cine, aún quiero reunirme con personas. Yo no voy al cine con cualquiera. Yo no voy al cine con cualquier persona. De hecho, yo recuerdo que cuando yo uno andaba en esa época de noviecitos o de salir con gente que te gustaba y me decían, vamos al cine, yo decía, es que yo no voy a ir al cine contigo. Porque yo me tomaba muy en serio, primero, qué iba a ver en el cine. Segundo, cuando estaba en el cine, yo soy una persona que me transformo, me entrego. O sea, al de al lado se le puede estar pasando lo que sea, pero yo estoy ahí, cada viendo mi película. O sea, siento que es una conexión, es algo que descubrí desde muy chiquita y para mí es algo muy sagrado y no me gustaría perderlo, ¿no? Entonces, pero cuando tú ves y dices, coño, yo quiero ver esta película en el cine porque me parece que tiene un valor visual increíble, que artísticamente el director se fumó una y que es una forma muy particular y creativa de contar una historia y quiero ir, me molesta grandemente no poder ver nunca eso en la cartelera. Entonces estamos hablando, ¿no? De que tenemos entonces trata una industria. En mis adentros me sigue pareciendo hipócrita, en la que no, vamos a darle valor a lo que son los grupos sociales minoritarios, en este caso, no, los latinos no, porque los latinos, ante los ojos de los gringos, estamos por debajo de los afrodescendientes, de los afroamericanos, entonces vamos a darle ese valor a las mujeres con el movimiento Me Too y vamos a que esta minoría afrodescendiente, que no me parece minoría, porque no tengo números para decir que la comunidad afrodescendiente en, o afroamericana en Estados Unidos es menor que la blanca. No, no lo sé y no puedo asegurar eso, pero vamos a seguirnos haciendo eco de que aparentemente sí es. Está una película que se llama Sorry to Bother You, que yo la vi por esos caminos verdes que nosotros estamos nombrando, de que fue, fue estrenada en Estados Unidos, de que digamos que tiene cierto corte este, independiente, pero visualmente es impactante. Cuando tú ves el trailer, de eso no se trata la película trata de unas cosas mucho más profundas, en las que cuando termina te quedas tan, tan malvada sea, maldita sea, el mundo va a acabar con el planeta, en el que sí, se supone que está, es una película este, donde el protagonista es afroamericano, la mayoría del elenco es afroamericano y se tratan temas de este, afroamericanos, pero todo lo, el contexto social de fondo que tiene esa película es algo que atañe a toda la sociedad humana, no importa dónde estés. Y ese es el tipo de cosas que yo quiero, que quisiera que tú pudieras tener la libertad, no importa dónde estés, de ir al cine, porque esas son las películas que siento que trascienden en cada persona que la ve, que te mueve la fibra, que te hace pensar. Entonces, ese es el cine que me gusta. A mí también me gusta mucho el entretenimiento barato y cotufero. Me encanta, sí, es cierto, pero siento que debe de haber un equilibrio. Entonces, cuando, cuando lo tengo... O me pasa lo que me está pasando, y yo sé que aunque estuviese en Venezuela fuese el mismo dilema, no es porque es porque estás en Costa Rica, tú quieres hablar más de Costa Rica o quieres hablar más de, mal de México, que son las mismas empresas, así, tanto las de México como las de Centroamérica son las mismas, este, pero es lo que está pasando. O sea, yo quiero tener la libertad de poder elegir, y lamentablemente los servicios de streaming me están dando esa libertad que el cine no me está dando. Entonces, realmente, ¿quién está matando al cine? ¿Es tu servicio de streaming? No lo creo. Eso es mi, eso es una cosa que tenía que decir, que si no lo digo iba a morir.
Sí, yo pensé que te iba a dar algo cuando, el otro día que lo comentaste, pero no importa. Pero tienes toda la razón. Y aparte, fíjate algo. Tú dices algo que me parece genial, porque el cine está matando al cine. ¿Tú recuerdas lo que pasó hace tiempo con el tema de Blockbuster?
La cadena de rentar películas.
Exactamente, esa fue una cadena que comenzó con mucho éxito en Estados Unidos, se, también se, se posicionó en varias ciudades de Latinoamérica, pero el modelo de negocios de ellos no avanzó porque no lograron adaptarse a este mercado que iba y venía. Y una persona dijo, bueno, cualquier persona dice, ¿cómo voy a pagar por el alquiler de una película que en, la tengo al colocar en Google o en cualquier plataforma de, esta, de alojamiento de video, tal película, no sé qué más, y que te aparezca la película y tú la puedas disfrutar desde tu casa? Y yo creo que también pasa ahorita con el tema del cine. Fíjate que en una de las pasadas entregas de los premios Oscar hubo una película que si mal no recuerdo, retomando con mi mal inglés, se llama, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero sé que el actor protagonista era Idris Elba. Ajá, este actor, él hacía el papel de un despiadado traficante, explotador y demás denominaciones negativas en un país en África, y fue desplazada de la, del, en este caso de los premios, el reconocimiento a Idris Elba y a todos los demás actores en los premios Oscar, porque estaba comenzando esta, este financiamiento de plataformas tan grandes como Amazon Prime Video, Netflix, ¿cuál otra sí estaba por allí? X. El caso es que como estaba financiada por una, por un servicio de streaming, los premios dijeron en su momento que no podían incluirla dentro de las categorías o para las premiaciones porque no cumplía con sus estándares. Entonces viene, vale la, 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 la reflexión y preguntarse, ¿qué pasa con esas instituciones de cine? ¿Qué pasa con esos servicios que ya están instaurados de hace tiempo, con las premiaciones que no evolucionan? porque las sociedades con el boom y el auge tecnológico estamos 10 pasos adelante, pero los servicios que están establecidos por miedos comerciales, por miedos publicitarios, no avanzan al mismo ritmo. Y pasan cosas como las que tú estás diciendo, Francis. En el tema de la segregación o en cuanto a la composición étnica en Estados Unidos, bueno, tanto porcentaje es de los que son estadounidenses nacidos allá. Pero yo, si mal no recuerdo, creo que para el año 2021 o 2025, creo que era que estaban haciendo las estimaciones, la segunda fuerza racial más importante de los Estados Unidos iba a ser la población latina. Y esos son indicadores que muchas veces no se toman en consideración por los grandes estudios, salvo las típicas series cliché o los típicos guiones cliché, donde dicen que el latino friega el piso y listo y la vaina. Porque no es mentira,
Las
sí
latinas
existen
todas
roles.
están, hay dos ramas de mujeres latinas, la típica con
Sofía
rasgos
Vergara.
indígenas o Sofía Vergara, todas tratadas de
Exactamente.
buenas, así, la caliente, la insaciable,
Exactamente.
o sea,
Sí.
por Dios.
Esos son los pelones que hacen desde el conocimiento de los targets para empezar a promover o empezar a sacar la preproducción, la postproducción y grabar una película. Esos son sus principales objetivos. Yo recuerdo, Francis, y ya para no extenderme tanto con este tema, hace unos años me monté en el metro de Caracas. Cuando estaba de esclavo trabajando y veía un cartel que decía que era de Bayer, que era de Bayer. Pero fíjate que son tan brutos acá cuando colocan una publicidad como esa, porque su mercado es el venezolano, y ellos estaban colocando una publicidad que traían de extracto de Estados Unidos. Y la composición, o sea, el target de la publicidad iba a quiénes, a los asiáticos, a los hindúes, a los indios, a los latinos, a los afrodescendientes y estaban los gringos. Fíjate, ni siquiera los estadounidenses estaban reflejados allí. Pero era una cuestión que estaba segmentada tan impresionantemente que yo decía, qué bolas, que esta segmentación esté de esta forma y se trate de colocar en un país latinoamericano con una normalidad como que si eso es realmente la composición de nuestras poblaciones cuando no sucede. Yo creo que eso es lo que pasa mucho en el tema del cine, cuando es un cine marcado por las grandes industrias que no le interesa. Por eso es que los cines alternativos tienen tantos adeptos y tantas personas que son de culto, que van, así como tú lo haces, que se calan la película, la estudian, la analizan, ven la fotografía, la iluminación, la escenografía, la vestimenta, y dicen, coño, qué de pinga está esta vaina, está muy bien realizada. Pero en el caso de las grandes producciones, lo que le interesa es el dinero, y si puedes llegar a un mercado mucho más grande, bueno, te apoyas en la publicidad, segmentas y empiezas a llegar a toda la población sin importarte si se adapta o no se adapta a esa realidad.
Muy bien, ya tienes toda la razón, Santiago. No podemos seguir siendo datos demográficos simplemente para segmentar una audiencia. También hay que reconocer que la audiencia no puede seguir siendo una audiencia inocente. A veces la gente habla, no, que la gente es muy ignorante. A mí me parece que es cierto, sí, es muy ignorante porque no sabe lo que quiere, no está ilustrada, pero me parece que hay un componente, aunque suene infantil de mi parte, decirlo que es la inocencia. Yo no voy a decir o sea, de dónde me proviene este pensamiento y este argumento que voy a dar ahora por respeto a las personas que me demostraron, o sea, que me hicieron reflexionar al respecto. Y es que yo siento que existe varios tipos de ignorancia, pero sobre todo cuando tú eres ignorante e inocente al mismo tiempo, es muy fácil que te puedan manipular. Es muy fácil que te puedan llevar como borrego,
Exacto.
sin poner resistencia de ningún tipo. Porque la ignorancia es bueno, o sea, no tengo bases para pelear, ¿no? O para defender una posición porque no, la desconozco y no sé, y eso me da inseguridad y por eso no me defiendo. Pero cuando eres inocente, antes eres inocente, empiezas a creer cualquier cosa. Y totalmente seguro de que esa es la verdad, ¿no? La que te están mostrando. Entonces siento que eso es lo que hace que mucha gente, en diferentes motivos políticos, sociales, económicos, se termine siendo carne de cañón, por
Y
decirlo
no
de
es
una forma.
porque, y no es porque no exista la disponibilidad de la información, ojo, porque si bien algo que hay que rescatar de estos últimos 20 años es el acceso a la información. Tú agarras un smartphone con acceso, ponte tú que tú uses WhatsApp o Telegram, y tú dices, ah, bueno, sí, tengo mi cadena de WhatsApp, tengo mi grupito de WhatsApp, el de la familia, el del trabajo, el de no sé qué más y todo esto. Pero es un teléfono con el que tú puedes fácilmente abrir el navegador, sea el navegador por defecto, sea el navegador que tú prefieras, y tú puedes colocar cómo nació la galaxia, por colocar un ejemplo, y puedes disipar tus dudas de manera inmediata. Antes, para tú disipar una duda, tendrías que ir a la biblioteca, leer unos libros, tal, 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 tardar mucho tiempo, o
Sí,
buscarte un
pero sin embargo,
especialista.
esos recursos, aunque podríamos decirlos arcaicos o que no están tecnificados, existen en ciertos lugares, porque yo no me atrevería, Santiago, a apoyarte en esa afirmación porque hay más gente en el mundo sin electricidad, acceso a la electricidad, que la gente que sí la tiene.
No, 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 pero a ver, yo
Entonces,
esa parte, yo coincido contigo en eso. Lo que me refiero es que las personas que tenemos acceso a la electricidad, a la información, por eso cuando tú hablabas de ignorancia e inocencia, a eso me refería. Obviamente que yo sé que existen millones y millones de personas que no tienen acceso a la energía, a las telecomunicaciones o al acceso al internet, pues eso yo lo comprendo. Lo que me refiero es que mientras una persona está en el grupo de WhatsApp o está con acceso a un teléfono o un dispositivo móvil que puede acceder a la información, no lo hace. A eso me refiero, porque estaba tratando de respaldar tu comentario, pero ahora tú me estás diciendo, pues. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esto es la lucha del podcast del Bron Show. ¿Qué es
no, no, o sea,
No, pero.
en eso tienes toda la razón. O sea, vemos personas que yo me voy a incluir en esa lista porque hay un montón de cosas que yo desconozco y que yo a veces me digo, yo debería de revisar, pero no, voy a perder el tiempo escuchando a Britney Spears
Claro, cualquier otra
y
cosa
cosas
que tú
así,
quieras
pues.
buscar.
Entonces sí, pero tenemos que hacer un esfuerzo, mi amor, de regresar al punto inicial, que era hablar sobre los Golden Globes.
Exactamente, entonces ahora podemos hablar que esta premiación también incluyó un renglón de mejor película no inglesa. No sé cuál era la que estaba nominada, Francis.
Sí, en ese renglón de mejor película no inglesa estaba Roma de Alfonso Cuarón. Creo que es la más conocida por todos porque esto fue liberado por la plataforma de Netflix y en las últimas 3 semanas estuvo bastante publicitada. Yo solamente he visto el trailer. Me parece que no puedo hablar mucho, pero Alfonso Cuarón tiene una fama que le precede de mejor director por Birdman. Alfonso Cuarón no fue uno de los que dirigió una de las sagas de Harry Potter.
Creo que él dirigió, si mal no recuerdo y no me falla mi seguimiento a las películas de Harry Potter cuando las veía en TNT, que las repetía mil veces, creo que él es el director de El Príncipe Mestizo.
No sé.
Bueno, si es, bien, y si no lo es, que nos disculpe, pero creo que era, creo que sí era. Sé que era un director latino.
Bueno, Alfonso Cuarón ha hecho un montón de cosas. Me parece que Roma es una película que ha causado controversias porque creo que creo que Alfonso Cuarón allí está primero dándole, haciéndole rindiendo el homenaje, rindiendo el homenaje a su tierra, a su colonia. Cuando yo vi Roma, la primera vez que vi la publicidad, vi Roma y veía, digo, pero ¿por qué esto se llama Roma si yo veo aquí son etnias indígenas latinoamericanas? No entendí hasta que vi el trailer y yo, ah, no, ni a Roma. Y el trabajo que hace, yo como artista, como creativo, lo admiro mucho porque hizo. O sea, es una película que mucha gente no la entiende porque, coño, es un regalo que le está haciendo a esa gente, al tiempo en el que él creció, a la gente que vive allí, al mexicano de Ciudad de México de a pie, que sí conoce, que ha pateado esas calles, es un regalo para ellos, ¿no? Para otras personas que no, o que ni hemos, bueno, yo sí visité y sí estuve en la colonia de Roma, de hecho fue donde me hospedé, la única vez que he estado en Ciudad de México. O sea, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar referencias para poder entender eso, pero sí. O sea, sí puedo entender por qué la gente lo critica y por qué la gente la ama. No, estoy un poco como abogada del diablo. Luego
Total.
están otras películas que son Choplifter de origen japonés. No tengo ni idea. Hay una libanesa, cosa que sería interesante poder ver estas películas. Está una belga que se llama Girl y una alemana que se llama Never Look Away. No tengo cómo dar información al respecto de esto. Me parece, ¿sabes qué? Debería existir, Santiago, una especie de algún cine alternativo o algo así, que cuando sea temporada de premios, estas películas internacionales, se le hagan
Festivales,
exposiciones,
festivales,
¿no?
sí.
Un festival. Festival, sí, totalmente. Entonces, mira, todas estas películas que llegan aquí tienen premios, por lo menos la japonesa, la libanesa y la belga tienen reconocimiento por haber participado en el Festival de Cannes o Festival de Cannes.
Sí,
Entonces, bueno,
son películas que
sí.
acá no llegan por las vías convencionales, sino que al menos tienes que tener una persona que esté muy vinculada a ese tipo de películas para que te pueda decir, mira, el portal es tal. Yo lo desconozco porque pasa eso, que tienes, primero, que te segmentan y aparte de la segmentación, que tienes que ver lo que te lanzan, pues. No puedes ver un cine alternativo porque es muy difícil llegar. Pero
No, y
gracias a las plataformas.
son películas que incluso, o sea, no es que aquí nosotros estamos alentando a la piratería ni nada de ese tipo de cosas, pero hay cosas que tú de verdad, o sea, es que ni siquiera por los caminos verdes o por caminos no muy honestos, ni siquiera puedes conseguirlas.
No,
¿Entiendes?
es complicado,
Entonces,
es complicado.
se supone que nosotros estamos en la globalización, se supone que nosotros estamos en pro de mantener las costumbres y la cultura, pero a veces solo son palabras.
Sí, porque yo creo que a veces también tiene que ver mucho con el tema y volvemos al mismo punto. Son los intereses económicos, pues. Un interés económico en una película alternativa no genera lo mismo que una franquicia de tantos millones de dólares que va a terminar el año que viene o que viene, por ejemplo, en el caso de la serie Juego de Tronos. Esa es una franquicia que ya viene trabajándose y que tienen.
Uf, amigo, que por cierto el domingo liberaron 5 segundos. ¿Sí?
No puede
¿Qué
ser.
será de
¿Y
cinco
yo dónde estoy
segundos?
metido? ¿Yo dónde estoy metido? ¿Qué
Ay,
liberaron? ¿Qué cosa?
Santiago, o sea, por el amor de Dios, sal de esa cueva.
Sí.
No, sí, por ahí vi que había una, estaba rodando, uf, el domingo eso medio me metí un momentito en Twitter y bueno, eso era para allá y para acá, y la gente vuelta loca con memes y demás. Porque yo decía, no voy a ver nada, no voy a ver nada, ok, voy a ver qué es de qué trata. Y creo que hicieron un release de ni siquiera es un trailer, o sea, eso ni siquiera es un teaser. O sea, es así como que, ay, bueno, y HBO hace como que para que sus fans se calmen de aquí a abril, vamos a liberar esta escena, y eso causó furor.
Voy a
Yo lo
tener,
vi
tengo un trabajo
y
pendiente.
yo quedé así como que, bueno, mira, lo que pasa es que yo voy a ser sincera. Yo he visto Juego de Tronos a través de los comentarios de las demás personas. Y uno que otro
Nunca.
episodio que se me ha atravesado por delante. Lo que yo te digo
No.
es que a ver la serie capítulo tras capítulo, a desvelarme, a despertarme en la madrugada y tener conflictos filosóficos y emocionales sobre algo que haya visto en Juego de Tronos, mira, sobre todo con gente no nacida, no lo he hecho. No te lo he hecho.
¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Si yo bien no he visto esta última liberación que hicieron de alguna información relacionada con Juego de Tronos, yo sí, yo no tengo ningún conflicto en reconocerlo, que agarré unas horas laborales donde tenía acceso a un internet que bueno, que volaba y ponía a descargar, puse a descargar varias veces tres temporadas simultáneas, las descargaba en la mañana. Y llegaba prácticamente en la noche a ver Juegos de Tronos. Después, en la mañana, cuando terminaba el trabajo, veía, continuaba viendo Juegos de Tronos y así seguía. Y en una semana vi las seis temporadas. En una semana. Pero estamos hablando
Ok,
de que.
esto es un fan.
Sí, o sea, yo me la fumé y eso fue con sin Coca-Cola, sin campanita, sin pega de zapatos, sin ningún tipo de estimulantes para que mis signos vitales se mantengan normales. Pero
Oye, pero ya va,
sí.
Santiago. Yo, o sea, como te he dicho, yo sé que no he visto toda la serie completa, pero yo he visto, o sea, sí he visto episodios completos. Y yo creo que yo, o sea, esa es una serie que yo no puedo hacer lo mismo, la misma gracia que he hecho en Netflix, que una noche me veo toda una temporada de algo. ¿No? O sea, porque no es ligera, no es una serie ligera,
No, no es
no es algo
ligera,
que
no es ligera.
puede. Y de verdad, yo no sé cómo pudiste, tú pudiste dormir esa semana.
No, soñaba que estaba en Winterfell y que estaba por allá por Rocadragón. Y se me aparecía por allá Daenerys Targaryen. Entonces fue complicado, esas semanas fueron complicadas. Ese era un momento de mi vida que, bueno, no volverá, pero. Pero el internet era lo más interesante de todo, porque, claro, para los que nos están escuchando en otros países, quizás esto es una ridícula, pero el acceso normal en una residencia venezolana es de máximo en los mejores escenarios, de 8 megas, lo máximo. Y estamos hablando de que yo tenía acceso en ese trabajo a 50, 60 megas.
What?
Entonces,
Say what?
sí, por favor, por
Mira, lo que pasa
favor.
es que ya va, ven acá, pero, para, viste, que aquí tampoco la conexión es muy buena. Aquí también en Costa Rica, un hogar de clase media típico del Valle Central costarricense, tiene entre 10 y 12 megas. Esas cosas que tú estás diciendo, eso me parece a mí una aberración. Eso nada más en Estados Unidos, en Europa. Mira, yo tengo un amigo
Pobre.
que vive en Lisboa, en Portugal, y si mal no
Ah.
recuerdo, o sea, para que te cagues, o sea, él tiene sus contratos de telecomunicaciones, lo tiene con la empresa del Estado, porque el gobierno portugués también es socialista. O sea, también tiene empresas que maneja el Estado, también hay mucha competencia
De las
privada, pero
telecomunicaciones.
el básico, el plan básico, el más barato, el que te da el Estado, el que tú le pagas al Estado, no otro, no sé qué, el plan mínimo es de 200 megas.
Nada.
200, ¿eh? 200, 200. O sea, eso me
Bueno.
parece una grosería.
Sí. Yo tengo un amigo que él estuvo viviendo en España que se llama Víctor. Víctor Afonso, Víctor, te saludo si me estás escuchando en algún momento de la vida, que no lo dudo porque no escucha podcast, pero no está de más que le mande el saludo. Él vivía en España y él me contaba cuando estuvimos trabajando juntos, me dijo, mira, Santiago, en España yo me chuleaba el internet de un carajo que tenía la conexión y creo que eran no sé cuántos gigas, 5 gigas, una vaina así, 50 gigas. Yo le dije, tú me estás hablando de 50 gigas, sí, chamo, 50 gigas. En Aguara.
50 gigas. O sea, no
sí, gigabyte. No, gigabyte. Sí, estamos hablando, creo que él me decía, era, o era 5 gigas o 50 gigabyte. Víctor, si me estás escuchando, dime si era 50 o 5, pero yo sé que era por allí. Y igual en Corea del Sur, la conexión creo que era 90 gigabytes, 94 gigabytes, creo. Entonces, por eso el hecho de uno verse una temporada completa también tiene que ver mucho con la disponibilidad de la banda ancha. Lo cierto de toda esta conversación nuestra acerca de nuestras frustraciones por nuestros internet, que son muy veloces, está relacionada con la disponibilidad de películas y series, estas series, estos seriados, que fueron también premiados por la prensa extranjera en la 76ª entrega de los Golden Globe. ¿Qué tal? 76ª.
Ok, ya me da envidia.
Ok, sí, para que tú veas. Pues. Para que tú veas. Sí, entonces,
trancándote el teléfono porque aprendiste a silbar.
Entonces, en esta parte de las nominaciones, a mí, o sea, yo sí creo que en el caso cuando un músico hace la transición a la escena cinematográfica y comienza a este tipo de retos de demostrar si actúa o no actúa, lo digo por el caso de Lady Gaga, es una mujer que es músico, es una músico y me parece brillante lo que hace. Ella, sí, ella pasa de un trayecto que es la interpretación musical fácilmente, y creo que eso también, no con todos los artistas, no con todos los cantantes, pero ya cuando tú tienes que demostrarle, impregnarle tanto sentimiento a una canción o cualquier tipo de cosa que tú estés haciendo para expresar lo que tú sientes, al momento de llegar a la significación, al llegar a la actuación, se te hace un poco más fácil el saber cómo tienes que modular tus expresiones físicas, todo lo que son el tono de tu voz, hacia una caracterización de un personaje. Yo creo que por eso no lo he visto, ni he visto el tráiler, no, de verdad que no lo he visto, pero creo que en eso ya tiene una ventaja, y me imagino que por eso tantas críticas constructivas que ha recibido por esta actuación de Nace una Estrella. No lo he visto, pero voy a verla. A mí no me gustan mucho los musicales, entonces por eso tampoco le he parado mucho pelota.
La película la película en sí no es un musical, la película lo que trata es de gente que es músico y que se están dando apoyo, algo como así, como que Bradley Cooper es un músico retirado, me parece.
Y es el mentor de esta chama, me imagino, ¿no?
Es productor y es el mentor de esta chama, sí. Pero la trama no se cuenta cantando, si hay presentaciones y se cantan cosas porque la película es sobre música, sobre músicos, ¿no? Pero no es hecha de Disney. Hola, ¿cómo estás? No, nada de eso.
Es que por eso yo me frené un poco, ¿no? Ahora que me dices, sí la voy a ver con calma, porque lo que pasa es que con esas películas así que son perro, qué fastidio. Ay, viene la canción, dale pausa, adelante, okay, ya otra vez la parte actuada, okay, perfecto. Ahí viene otra vez, adelante, ah, ya está ahí. Entonces, yo la, y si no, no las veo, porque es que no tiene sentido. Pero eso pasa con esta película que Nace una Estrella, y en la que los comentarios destacados van hacia Lady Gaga, que recordemos que Lady Gaga también toma su nombre de esta canción de Queen, Radio Gaga, bastante conocida. Entonces, todo está relacionado en esta entrega de los Golden Globe, y yo creo que es algo hasta satánico, porque está Rami Malek personificando a Freddie Mercury.
Vamos a traer a Satán en esta conversación.
No, vale, estoy echando broma. Pero lo cierto es que también está... Dime.
No, es que me voy a adelantar un poco, así que termina tu idea.
Ok, no, lo que te iba a comentar es que, bueno, también están otras nominaciones para ir también concretando el tema principal de este podcast, que tiene que ver mucho con mejor miniserie o teleserie, que fue el asesinato de Gianni Versace en este tramado de... de Ryan Murphy, que viene, tiene que ver mucho con estas historias de. La primera fue O.J. Simpson, si no me recuerdo, si mal no recuerdo, Francis.
Sí.
Que tuvo mucha, muy buena crítica y uno de los actores muy relacionado con esta serie Friends, que es una serie de culto en la comedia estadounidense,
Y
que es el que
David
hace.
Schwimmer,
That's right, that's right.
que encarnando al mítico Robert Kardashian. Pero fíjate que yo vi varios episodios de la serie, no la vi completa, pero realmente el actor allí que hace un muy, muy buen trabajo es John Travolta, también está en la serie. Pero volviendo a este año en el asesinato de Gianni Versace, no sé, te preguntaba si las habías visto.
Vi un episodio, el primer episodio que fue el que ellos, o sea, no me enganchó porque ese tipo de series no me. A ver, tiene que tener unos componentes que quizás porque estaba apurado, no le paré mucha pelota, pero lo cierto es que me parecen que las actuaciones de quien hace Andrew Cunanan, que no recuerdo el nombre de este muchacho.
Sí, él es, ay por Dios, se me olvidó, él es Darren Criss.
That's right. Este muchacho hace una actuación muy, muy escalofriante, me pareció muy
Uy,
buena.
no, 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 yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la serie porque la bajamos y la empezamos a ver con mucho ánimo, Harun y yo, porque bueno, Harun es mi esposo, para los que no lo sepan. Casi todas las series, casi todas las cosas de televisión la veo con él o voy al cine con él, disculpen. Se los presento de referencia, Harun es mi esposo. Decidimos ver la serie también por un tema de que bueno, está la moda. Vamos a ver a nuestro Edgar Ramírez en una de nacionalistas. Pero como que no estábamos muy claros en cómo había sido enfocada, porque te dicen el asesinato de Gianni Versace, pero realmente el papel de Gianni Versace no es el principal, es
Exactamente.
mostrándote todo lo que pasó, que terminó con la muerte de Gianni Versace. Y el papel que hace Darren Criss, de verdad, es escalofriante. No lo terminamos de ver. No,
Sí,
no, 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 la vimos por la mitad, porque
me
no es
pasó
una serie
exactamente lo
fácil
mismo.
de describir. Es increíblemente bien hecha, está súper increíblemente actuada, o sea. Yo recuerdo haber visto, o sea, yo recuerdo estar niña, pero me acuerdo vívidamente de ver programas en televisión cuando Gianni Versace estaba vivo. Yo recuerdo claramente cuando dan la noticia de que Gianni Versace muere, en total conciencia de quién era él. Y cuando yo veo las escenas, yo estoy buscando a un Edgar Ramírez que no salió por ningún lado, yo estoy buscando a Cacique. Cuando Edgar Ramírez era aquí, o sea, porque no
No
sé,
sé, yo nunca vi
lo
esa
conocí
película.
en una novela venezolana, terrible esa novela. Y yo lo que veo es la reencarnación de Gianni Versace. O sea, es idéntico, o sea, es ese acento de italoamericano. Me dio mucha risa que Penélope Cruz interpretara, una mujer tan bella interpretara a Donatella, ¿no? Que es una mujer que para mí es un poco incómoda de ver, porque no sé, con ella es
Ay,
una
di la palabra, es
expresión, es
horrible y listo. No,
expresión,
no le
es
busques
horrible,
vuelta.
esa señora es horrible. Pero ver o sea, no sé, me pareció como que ese casting fue así como que muy farandulero, ¿no? Pero cuando empiezas a ver la serie, o sea, y empiezas a ver esa forma que tiene Penélope, de verdad es una actriz brillante.
Es maravillosa, ella es
Es
maravillosa.
maravillosa, maravillosa.
Y
Yo
Javier
dije, o
Bardem
sea, esto.
también, genial.
No, sí. No, por
Yo sé
favor.
que no, yo sé que
Tiene
no
que
estaba
dar.
actuando allí, pero
Sí,
es una
no, no,
oportunidad para
pero hay que
decir que es
rescatar.
genial.
Entonces, o sea, es escalofriante porque tú dices, venga, qué buenos son. Qué buenos son, qué buenos son, qué bueno todo el casting, qué buena es toda la serie. Pero amigos, si usted no la ha visto y usted le da cosita, tiene pudor, y la sangre le da cosa, yo le recomiendo que busque otra serie que ver. Yo eventualmente voy a tomar coraje y ánimo y quiero terminar de verla. De verdad, totalmente al lugar que Darren Criss sea el. O sea, se llevó por los cachos a Antonio Banderas en el mismo renglón, a Benedict Cumberbatch y a Hugh Grant. Y es un carajito delante de
Increíble.
ellos. Es
Sí,
un
pero
carajito.
la
Pero de
actuación que hizo
verdad,
fue genial, maravillosa.
genial, genial.
Entonces,
Verdad
también
que
en
ese
ese
hombre
tema
logró
de...
que me diera. Yo siento que yo ese hombre lo voy a ver alguna vez, darle un gris de frente y yo no lo voy a querer tocar. Así que, ay, no me hagas daño, por favor.
Fuera de aquí, Andro Cunana, no me hagas nada a mí.
No, 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 de verdad.
Bueno,
Excelente.
también continuando en este tema de los seriados. También resultó ganadora en lo que fue mejor actriz de serie dramática Sandra Oh. Sandra Oh, recordemos que es Cristina Yang de Grey's Anatomy, para quienes siguen la serie o quienes la vieron en su momento. Esta serie sí la vi, que es Killing Eve. Es una serie de 8 episodios, la primera temporada, y se centra en la vida de una agente de seguridad o de servicio de inteligencia inglés, que busca a una asesina serial. Esta asesina profesional viaja mucho porque tiene sus raíces en Moscú, y el tema de la serie es la relación de amor y odio entre la asesina y la investigadora. Es una serie bastante, bastante interesante, especial, y la protagonista junto a Sandra Oh, que es la contraparte de la asesina, tiene unos rasgos al momento de interpretar a este personaje bastante, bastante escalofriante por todo lo retorcido que puede llegar a ser. Si bien Andrew Cunanan, en este caso Darien Criss, creo que se me dijiste que se llamaba, en El asesinato de Gianni Versace, hizo un trabajo impecable. Esta muchacha también hace algo te hace reflexionar y te dice: este tipo de series tengo que ver si no las veo porque es bastante retorcida.
Ok. En ese mismo renglón también quiero. Me sorprendió bastante, gratamente, porque Sandra Oh es una mujer que tiene rato en la industria y que bueno, me parece totalmente el lugar que la premien. Se llevó por los cachos también a Julia Roberts y a Keri Russell. Yo siento que Keri Russell es como la niña, es una de las niñas mimadas de Hollywood. También quiero rescatar aquí a otra nominada que es Catriona Balfe, que es la protagonista de Outlander. Me sorprendió gratamente porque yo hace como un mes comencé a ver la serie y la serie me tiene totalmente cautivada. Estuve investigando sobre su vida y resulta que Catriona Balfe, antes de ser actriz, también fue modelo y fue modelo famosa, seria, reconocida. Y para aquellos que les pique la curiosidad, está en el desfile anual de Victoria's Secret del 2002. Y es fácil de reconocer. Y está en YouTube.
Ok, perfecto, perfecto. Yo no he visto esta serie donde ella participa, pero esas fueron, en este caso, las ganadoras de esos renglones. Creo que si te doy los honores a ti o hago los honores yo.
Quiero hacer una mención rapidito, con otra categoría que me encantó muchísimo, que fue la mejor actriz de serie de comedia o musical. La ganadora, pues, fue Rachel Brosnahan, es de Marvelous Mrs. Maisel. Si no han visto la serie, vayan, corran, métanse, activen Amazon Prime Video y vean las dos temporadas. He visto nada más la primera, la segunda no la he visto, pero es una cosa que me devoré. Es una serie cortita, pero es la cosa más graciosa que han podido ver. La actriz es súper cute, o sea, no sé cómo puede ser tan divertida haciendo stand-up comedy y ser tan cute al mismo tiempo. De verdad que me pareció totalmente el lugar que esta chica ganara este renglón. Se volvió a llevar por los cachos a actrices como Debra Messing en la nueva temporada de Will and Grace, que la vi y fue fabulosa. Siempre cuando una serie llegó a su final, de repente pasa un tiempo y la vuelven y vuelven a hacer, no es un reboot, es simplemente una nueva temporada. Casi siempre no lo logra, pero Will and Grace lo logró. También les recomiendo que vayan a ver en Netflix a The Good Place, donde Kristen Bell es la protagonista, porque de verdad es una serie sumamente graciosa. O sea, tienen que verla, de verdad que sí.
Yo
Entonces, bueno,
en ese.
nada.
Hablando de Good, yo estuve viendo The Good Wife un poco. Sí, me la calé completa también. Sabes que Netflix es la nueva droga de todas las personas y es fatal, de verdad que es fatal. Entonces vi completamente, no la había visto antes, pero vi The Good Wife y después de The Good Wife me enteré que salió The Good Fight. Y The Good Fight ya va por su segunda temporada y también es una serie que si bien no está nominada y no está reflejada acá, pero ya que estamos hablando de recomendaciones de series, me parece una serie muy, muy bien lograda, especialmente por el tema de estos caracteres bien, bien fuertes que se presentan en una serie de televisión. Y aparte que si eres seguidor de Juego de Tronos, puede ser una serie muy importante para ti porque puedes ver cómo la novia salvaje de Jon Snow ahora es abogada, para que tú veas que en los universos paralelos la vida de esos personajes continúan. Ella en esta serie habla y es abogada y es aprendiz. Entonces, imagínate lo que viene. Es una vaina impresionante porque pasó de ser salvaje a ser abogada. Interesantísimo. Esa
Bueno,
fue
hay dos
otra.
cositas. Otra recomendación ahí, antes de que se acabe el brunch. Antes de llegar al final, quiero también dar una información súper rápida, porque esto es como, ¿aló?
Ajá.
Ok, no, tu silencio me abruma.
No, no, tú estás
Quiero
hablando y tengo que
nombrar
hacer
esto.
silencio.
Ok, no, ok. Hacer este nombramiento especial porque siento que es como un homenaje a mi mamá. Quiero resaltar la nominación también de Robert Redford en la categoría de mejor actor en comedia musical por el film The Old Man and the Gun, puesto porque para mi mamá ese es su actor adorado, es el actor de Hollywood que más ama, que respeta, que le encanta, que creo que siempre va a estar enamorada de él. Este actor actualmente tiene 82 años de edad y luego del estreno de esta película, pues ya se anunció que se retira de las pantallas, puesto que él está activo como actor desde 1958. Entonces me parece
Naguará.
que quería decir esto porque es un actor que conozco bien gracias a mi mamá, sé que existe por él, he visto películas gracias a ella y me parece que es todo un caballero. De verdad que sí, es un
Sea.
caballero de la vieja escuela. Es un hombre que está arrugado como una panza, pero que a uno lo ve y dice, se le puede jugar un quintico.
Pese a que tiene 82 años.
Pese a que tiene 82 años. O sea, de verdad
Ah, tú
me
eres.
parece que es una persona que pese a su edad, se ve muy, muy, muy bien. Realmente en esta categoría, pues el que realmente resultó ganador, solamente estuvo nominado, fue Christian Bale por Vice. En su papel, recuerdo el apellido, que es Cheney, pero no recuerdo el nombre. Bueno,
Pero
el hecho es
lo que sí.
que, o
No,
sea, de
lo que
Dick
sí.
Cheney, él, digamos que esto es una película histórica, por eso es que no la veo 100% centrada en musical o comedia.
Okay.
Bueno, yo lo que quería decir con respecto a él es que, bueno, si no nos queda duda de los talentos actorales o histriónicos de Christian Bale, pero quiero rescatar un poco lo controversial de su discurso al ganar. Una de las cosas, como mucha gente que habrá visto la entrega de premios sabe, que dijo que ahora él, bueno, va a tener que asumir que le toca interpretar a idiotas sin carismas en el cine. Yo no sé si lo está diciendo específicamente porque este personaje puede resultar un poco despreciable. Para mí es de todo lo asociado a George W. Bush es despreciable. No me
Por
importa
supuesto, por
lo que
supuesto.
opinen las demás personas. O sea, no, es un ser despreciable y todo su gobierno fue despreciable. Me parece que es un bufón. Quiso tirarse la de su papá o hacer cosas semejantes a la de su papá, pero no, no, eres un payaso. Al mismo tiempo, también él, por eso te dije, no traigas a Satán a la conversación aún, porque lo más controversial que dijo en su discurso fue que él daba gracias a esta entidad por haberlo inspirado para representar este personaje. Es que tiene que ser muy maldito, ¿no?
De
O
pana,
sea,
dijo
el
eso.
personaje, tanto el personaje escrito para esta película como la persona en la vida real, para que, o sea, yo sé que Christian Bale lo dijo con todo el sarcasmo del mundo. Mucha gente se lo tomó literal. A mí me parece que, o sea, ¿a quién vas a aprender a ser tan malo? O sea,
No,
de
no,
quién,
yo
de
no
quién?
sé qué fue lo que dijo Christian Bale, pero me queda así como que, ¿cuál fue el papel que interpretó? No lo sé porque no he visto Vice, pero no, no sé, no sé de verdad.
Vice va sobre Dick, es sobre la historia de Dick Cheney,
Uf,
que
qué
fue
terrible.
como fue el vicepresidente de George Bush y que estuvo muy a favor sobre lo que fue la guerra de Irak.
Sí, la invasión a Irak en 2003.
Entonces, bueno, ya tú tienes que saber que personas
Ya sé que si
como alguien
echarme
que
esa película, nada bueno va a salir.
Bueno, yo solamente sé que incluso la hija de Cheney salió defendiendo a su papá.
Ah, pero entonces
También
está interesante ver la
sacando.
película.
Sí, yo no estoy diciendo que la, no, no estoy diciendo nada en contra de la película, simplemente estoy diciendo que el personaje tiene que ser una cosa, un hombre muy oscuro, de verdad.
Oye, entonces va a ser muy interesante verla porque para que la hija salga en defensa de su padre, ver, tiene que ser genial, tiene que ser una obra maestra.
Entonces sí, eso, también estoy esperando a ver si algún día la estrenan en el cine, gracias.
Si la
Pero
consigo
bueno.
por ahí pirateada, te la hago llegar.
Uf, qué bien, así como nosotros seguimos de verdad impulsando la piratería en este lugar. Entonces, bueno, mira,
Este
en
es el.
todo caso tenemos que ver en qué, esto fue como un simple resumen de lo que pasó el día domingo, más otras cositas allí importantes que teníamos que decir. Vamos a ver cómo va el resto de la temporada de premios, cómo va cambiando la tendencia, si se mantiene igual, si cambia. Nos tocará esperar hasta el fin de este mes que cierren las votaciones para las nominaciones de los Oscars y ver qué pasa.
Exactamente, esta sería la antesala de lo que se viene, que son centenares de premios, unos
Vienen los
más.
BAFTA, vienen los sindicatos de actores,
Sí,
los premios Emmy.
son bastantes premiaciones que es las que se nos vienen. Lo que sí es cierto es que, así como también vienen bastantes premiaciones, también llega acá el momento de servir la sobremesa de este podcast. Este buffet así termina por el día de hoy y por esta edición. Mientras nos tomamos un café, les recordamos que pueden escribirnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales, de nuestras cuentas, en las distintas redes sociales, mejor dicho. Pueden buscarnos en Twitter, en Instagram y tenemos también en Facebook una fanpage. En la que pueden buscarnos también como El Bronx Show. En todas las plataformas estamos bajo esa denominación, El Bronx Show pegado. Así nos puedes conseguir. También, si quieres hacernos algún tipo de comentario, consulta, sugerencia, insulto por todo este drama de Bohemian Rhapsody, de Star Wars, de Dick Cheney, de todo lo que te
James
parezca.
Franco.
De Jane Franco, esto es fatal, esto es fatal. Bienvenidos al único podcast en que cada semana o cada edición nos ganamos algunos enemigos. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. El caso es que eso es lo que queríamos hacer llegarles por este octavo episodio. Francis.
Sí, bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta edición poco usual y en un orden bien particular. Les mandamos nuestros saludos y Recuerden escribirnos, que siempre estamos atentos a lo que ustedes nos escriban. Si tienen alguna petición, algún saludo especial, pues pueden hacérnoslo saber perfectamente por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chaito.
Chao, hasta luego.
Tú lo que está en mi amor. Cuidado por acá, que la dama está repartiendo el agua. Eso, mami, acércate lo que puedas, hacer la debilidad y que hay espacio. Dale, dale, dale. Eso, mi amor, bella tú, bella el agua. Ponte ahí que esa compra es toda tuya, preciosa.